Buenas tardes. En la última semana de febrero, o bien en la segunda semana de, perdón, en la última semana de enero, o bien en la segunda semana de febrero, tenemos ya las pruebas presenciales de Historia América. Aconsejaría que me hicieran los trabajos que se les manda, o bien en primera prueba personal el libro de Carmagnani o el libro de Pagen, y en la segunda prueba personal el de Sabato, el de Malamud, enviando a aquellos alumnos que tienen tutores a sus tutores para que sean calificados, o bien a aquellos alumnos que no tengan tutores directamente a la sede central, al nombre del profesor Malamud o de mi mío propio, Martínez Segarra, a Senda del Rey, para que sean corregidos, puntuados y después se puedan examinar tranquilamente, puesto que una pregunta caerá de estos dos libros que hay ustedes elegido. Es importante que hagan ustedes este tema de recesión de libros, porque si no, no le podemos calificar su examen. Ya saben que los exámenes serán como siempre, estas pruebas presenciales, con dos preguntas del tema general, de la América en este momento colonial, y en el segundo parcial de la América republicana. Yo aconsejaría a los alumnos de Historia de América que estuvieran pendientes siempre de la prensa, porque ha habido varias elecciones, como ustedes saben muy bien. Ha habido las elecciones últimamente en Ecuador, que ha salido Lucio Gutiérrez. Tenemos el caso de Venezuela con Chávez y con una revolución civil, entre comillas. Y tenemos el caso de Argentina tremendamente grave con si salen del corralito o no salen del corralito. Entonces sí que me gustaría que estuvieran pendientes de la prensa. Como hay dos casos muy similares, tanto Venezuela como Ecuador, a mí me gustaría en este momento hablar de lo que significan las Fuerzas Armadas, su política y su evolución histórica, puesto que son dos militares, dos coroneles, que participaron en golpes de Estado y que en este momento, por medios legítimos, han llegado al poder. Y eso es una realidad incontestable porque la de las urnas. Entonces, las Fuerzas Armadas han jugado un papel decisivo desde el momento mismo de la independencia de los respectivos estados latinoamericanos. De hecho, el acceso a la misma se produce mediante el triunfo de los ejércitos populares emergentes sobre las fuerzas militares realistas. Evidentemente, las Fuerzas Armadas latinoamericanas, en la actualidad, en poco se parecen al pueblo armado que derrocó la corona española de sus posesiones americanas. No obstante, ha existido un hilo conductor de intervenciones militares, casi desde el acceso mismo a la independencia, que se prolonga hasta la década de los 80 del siglo pasado. Las razones pueden ser diferentes, pero el hecho es el mismo. De tal forma que ha sido práctica habitual que a la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas de su fundación hayan contado durante la mayor parte de su historia política bien con un presidente caudillo militar detentando la jefatura de Estado, bien con un gobierno castrense que a su vez ha sucedido a otros de características similares, o bien con un presidente constitucional pero cuyo origen es la milicia. Desde el acceso mismo a la independencia de las nuevas naciones latinoamericanas, se produjo en la mayor parte de las mismas una crisis del Estado liberal que afectó al funcionamiento mismo de las instituciones del Estado, incapaces de sustituir el orden virreinal anterior. La crisis institucional y la formulación constitucional de un régimen de carácter presidencialista tuvo como consecuencia el refuerzo de la única autoridad del Estado que podía yuxtaponerse sobre el vacío institucional existente, la jefatura del Estado. No obstante, la debilidad de los regímenes políticos imposibilitaba que el acceso a la misma fuera consecuencia de un proceso democrático, debiéndose apoyar, por tanto, en aspectos que se derivaban de una legitimidad carismática. A este respecto, surge el presidente caudillo, investido de un prestigio consecuencia de su pertenencia a un determinado grupo social, económico, zona territorial, etc., donde ha conseguido imponerse y que extiende su autoridad sobre la totalidad del Estado, impidiendo la desmermación del mismo. El caudillo precisaba de una fuerza armada que le permitiese el acceso al poder político, así como su mantenimiento en el mismo, ya que éste no tendrá su base en principios democráticos, de tal forma que una fase posterior, el concepto caudillo, es sustituido por el general del ejército, institución esta última que, por otra parte, se convierte en la única de ámbito estatal que presenta una imagen de estabilidad y un centro de poder político con presencia real en todo el territorio del país. Se ha sostenido por numerosos autores, especialmente desde la década de los 70 del siglo XX, que históricamente las intervenciones de los militares en el continente latinoamericano han sido consecuencia de la estructura económica y social imperante en los diferentes países y producidas a instancia de los sectores oligárquicos de los mismos, de tal forma que el objetivo de dichos pronunciamientos castrenses estaba dirigido a perpetuar la situación existente, impidiendo todo cambio que alterase la misma. Refuerza dicha afirmación el que las intervenciones militares rara vez van dirigidas a propiciar un cambio de estructuras económicas y sociales, salvo en el periodo referente a la participación de militares en los movimientos populistas y nacionalistas. Sin embargo, sin que pueda rechazarse plenamente la afirmación anterior, la misma debe ser matizada de tal forma que el ejército se nos presenta no solo como un mero garante de los intereses de la oligarquía agraria primero y un defensor de las inversiones de empresas foráneas monopolísticas posteriormente, sino que el cuerpo armado de la nación cuenta por sí solo con intereses específicos, configurando una casta militar diferenciada de otros estamentos y clases sociales. Desde el acceso a la independencia, la oficialidad del ejército estaba conformada, con la excepción del grupo de libertadores, pertenecientes a la aristocracia criolla, por miembros de la clase media en una sociedad que casi no contaba con clases medias. De esta forma, una carrera militar proporcionaba la oportunidad de irrumpir a través de las restricciones arbitrarias del antiguo orden social, abrirse camino para poder compartir el poder, la riqueza y el prestigio social disfrutado por la oligarquía terrateniente y la jerarquía eclesiástica en casi todos los países. La plétora de militares ambiciosos y oportunistas convirtió la política en poco más que un infinito proceso de disensiones, intrigas y tumultos revolucionarios. La lucha se centralizaba en torno al despacho presidencial. Una vez en el poder, un presidente militar aprovecharía la oportunidad para hacer su agosto, pagando a sus sostenedores con el sobrante. Así se desarrolló un círculo vicioso de revoluciones. Las fuerzas revolucionarias victoriosas pocas veces tenían recursos suficientes como para distribuir trofeos a todo el mundo, y por lo tanto, los disconformes sembrarían pronto la semilla de una nueva conspiración militar. Estallaría una nueva revolución que solamente podría disfrutar con un apoyo suficiente del ejército y surgiría un nuevo caudillo. Luego vendría la inevitable redistribución de cargos, honores, privilegios y recompensas. Se convocaría entonces una asamblea constituyente para establecer una nueva carta política que, por supuesto, duraría solamente hasta la próxima revolución triunfante. El primer siglo de independencia, sí, de las repúblicas hispanoamericanas, se caracterizó por la anarquía reinante en la institucionalización del Estado y la permanente convulsión política provocada por las constantes intervenciones militares, que a su vez se producían y justificaban en aras de poner fin al caos político reinante. De esta forma, podemos destacar durante este periodo más de 115 revoluciones triunfantes y varias veces esa misma cantidad de revoluciones abortadas. En el segundo siglo de la vida de los estados latinoamericanos, se va a producir importantes cambios en la estructura económica y social, especialmente en la segunda mitad del siglo y hasta la década de los 80, que van a afectar al comportamiento de las Fuerzas Armadas y su intervención en la vida política de sus respectivos países. Como consecuencia de la crisis de 1929, en los países más poderosos del continente se produjo un proceso de modernización del modelo económico de crecimiento, en virtud del desarrollo del mercado interno y la autarquía económica, lo que posibilitó un proceso de industrialización nacional que trajo como consecuencia un gran crecimiento de las urbes. Los nuevos modelos económicos y las crisis económicas cíclicas que afectarán al continente iberoamericano acentuarán los desequilibrios sociales internos, incorporando a amplios sectores de la población a la contienda política, radicalizando las diversas posturas y emergiendo incluso diversos movimientos guerrilleros. En este contexto de inestabilidad política y social, las Fuerzas Armadas jugarán un papel definitivo, impidiendo el acceso al poder de las opciones políticas de izquierda y conteniendo a las guerrillas. Estos acontecimientos posibilitarán una mayor profesionalización de los ejércitos, así como la dependencia de estos respecto a la nueva potencia imperial, los Estados Unidos de Norteamérica. Coincidente con lo descrito anteriormente, es la conformación de la denominada doctrina de seguridad nacional, impulsada por los Estados Unidos. Dicha doctrina es consecuencia de la bipolarización que se produce en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que se crean dos bloques perfectamente diferenciados y respaldados por las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En América Latina, la política norteamericana al respecto consistió en la formulación de la doctrina de la seguridad nacional, consistente en impedir el triunfo de un posible régimen socialista en el continente, política acentuada tras el triunfo de la Revolución Cubana. A este respecto, los Estados Unidos situaron a las Fuerzas Armadas de los respectivos países como garantes de la lucha contra el comunismo y el mantenimiento de los valores occidentales en su ámbito geográfico. La consecuencia para los ejércitos norteamericanos fue la siguiente: mayor grado de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Si la cintura anterior había caracterizado a los militares hispanoamericanos por su mala preparación, escasos medios, solo válidos para la continua sucesión de golpes de Estado, de tal forma que en muchos casos eran más semejantes a bandas armadas compuestas por voluntarios que a verdaderos ejércitos disciplinados y profesionalizados, Ahora, como secuencia del contrainterés norteamericano, las Fuerzas Armadas tendrán acceso a las más modernas tecnologías y capacitación proporcionadas por sus asesores estadounidenses. A este respecto, se creó una escuela de capacitación profesional denominada Escuelas de las Américas para altos oficiales de los países latinoamericanos, ubicada en la zona del Canal de Panamá, ocupada entonces por los Estados Unidos de Norteamérica. En el centro de adiestramiento citado se entrenaban las élites militares latinoamericanas en la denominada lucha antisubversiva, llegando a pasar por la misma más de 50.000 oficiales latinoamericanos, muchos de los cuales han tenido un papel fundamental en la vida política de sus respectivos países, protagonizando incluso las más representativas dictaduras habidas en el Cono Sur y Centroamérica. Segundo, la ideologización de las Fuerzas Armadas. El objetivo de los ejércitos deja de ser la defensa del Estado ante un enemigo exterior para convertirse en el actor principal contra la amenaza interior del comunismo. De esta forma, las Fuerzas Armadas vuelven a ser el eje vertebrador de la nación como en el momento del nacimiento de la misma. Los conceptos de patria, orden, tradición, valores y principios nacionales, etc., pasan a ser detentados por el ejército, que se convierte en su único depositario, y se transforman en sinónimos de lucha contra la subversión comunista interna, a la cual debe combatirse por todos los medios posibles. A este respecto, emerge el concepto de guerra interna o guerra total, superando ampliamente el viejo principio de que el fin justifica los medios, de tal forma que la lucha contra la ideología subversiva, en realidad no tanto el comunismo como cualquier movimiento político que pueda alterar la estructura económica y social interna, así como los intereses de las compañías norteamericanas, se convierte en la denominada guerra sucia, en la que los militares ejercieron todos los medios posibles de represión contra los enemigos del régimen, incluyendo la tortura, guerra psicológica, desapariciones de detenidos, creación de grupos paramilitares, etc., a semejanza de las últimas guerras coloniales. Tercero, la asunción del poder político por las Fuerzas Armadas. Durante las décadas de los 70, la mayor parte de los regímenes latinoamericanos caerán bajo el control militar, bien directamente, bien bajo gobiernos civiles de carácter dictatorial, sustentados y controlados por el ejército. Así, el mapa político norteamericano, latinoamericano en el año 77 destaca la existencia de 12 países con gobiernos militares: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay. Y solo 2 en que el control político estaba en manos de civiles: México y Costa Rica. En otro análisis, aunque con mayor amplitud y distinguiendo a los regímenes políticos en democráticos y dictaduras, habrá que señalar que en el año 76 había 3 repúblicas con gobiernos democráticos, una con gobierno intermedio y 16 países tenían regímenes dictatoriales. Así nos encontramos democracias, 6, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela, sistemas intermedios, 5, Brasil, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, dictaduras, 9, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, la cadena de golpes de Estado protagonizados por el estamento militar en las décadas de referencia, bajo el amparo de la doctrina de la seguridad nacional, presenta, por lo general, connotaciones radicalmente diferentes a los pronunciamientos propios del caudillo militar de épocas pasadas. Con esto, señores, hemos terminado. Espero que en la próxima sesión que tengamos podamos seguir con las diferencias que hay entre las dictaduras premilitar que se desarrollan a lo largo del siglo XX, como ustedes conocen muy bien, y en este momento con los trabajos que se están planteando tanto en Venezuela como en Ecuador, que el tiempo nos los dirá, y esperemos que para la segunda sesión podamos perfilar el tema. Muchas gracias y buenas tardes.